a sus casas, sobre todo en los estados de Zulia y Yaracuy. Asistencia técnica, Juan Vendas. Voz informativa, Ricardo Espinosa, para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes ustedes se dispensan a este programa a través de las ondas de Radio Martí y Martí.com. Agradeciendo la asistencia técnica en los estudios del gran Tony Simón, la producción de Jaime Almiral. Hoy con nosotros no se va a encontrar nuestro colega Tommy Regalado, tiene una asignación especial, y desde luego estaremos compartiendo durante esta hora con invitados especiales para tocar la problemática cubana. Por ello le doy la bienvenida a mi primera invitada en la tarde de hoy, la periodista, escritora y activista Ileana Fuentes. Muy buenas tardes, Ileana. Bienvenida a la noticia.
Gracias. ¿Bien? Bienvenida. Bienvenidos todos a la sintonía y saludos a todos y todas en Cuba.
Bien, tenemos una noticia que indudablemente es preocupante. La organización no gubernamental United States Watch, radicada en Ginebra, ha seleccionado a Cuba como el séptimo país del mundo donde más se violan los derechos humanos en el 2020, superado solo por Zimbabue, Arabia, Venezuela, Camerún, Irán y China. Indudablemente también pues ha hablado mucho sobre la represión en referencia a todo lo que ha ocurrido con el movimiento San Isidro, y desde luego indudablemente también pues ha estado en un listado muy desagradable donde se encuentra en el décimo lugar en la lista de la retención de presos políticos y torturas contra las mujeres. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, Cuba está rompiendo todos los récords, todas las estadísticas, está en todas las listas habidas y por haber que denuncian negligencia humana, que denuncian el abuso de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos. Cuba ha retrocedido como país al siglo XIX, probablemente al XVIII, o sea, habiendo sido un país a la vanguardia de todos los derechos de los ciudadanos, de derechos laborales, derechos de la mujer, derechos del niño, derechos de todo tipo. Cuba hoy en día está en esas listas terribles, como esta que acabas de mencionar. Está también la lista de la vergüenza, se llama así, la lista de la vergüenza, de la organización UN Watch, que es una entidad que vigila lo que sucede en Naciones Unidas, y hay una lista de 15 países que se negaron a aprobar, o sea, votaron en contra de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra el genocidio, contra los crímenes de lesa humanidad, contra crímenes de guerra y contra la limpieza étnica. Y Cuba votó en contra con 14 otros países. La resolución fue aprobada por 115 naciones, se abstuvieron de votar 28 y 15 votaron que no querían aprobar semejante medida, y Está en compañía, muy buena compañía, Corea del Norte, Siria, Venezuela, Rusia, China, Bielorrusia, Zimbabue, Burundi, Kirguistán, Eritrea y etcétera. Son 15 naciones en total. O sea, que cada día vamos para atrás. En vez de progresar en el campo de los derechos y de las protecciones a los desvalidos, a la gente que necesita protección, Cuba vota en contra. Ya no hay más nada que esperar, en realidad. Uno siempre dice que la cosa no se puede poner peor, pero se puede poner peor. En el caso de Cuba, nada, nada nos puede sorprender.
Ileana, yo recuerdo en la Cuba republicana, mujeres vinculadas no solamente a las artes, a la política, al periodismo, empresarias. Cuba se caracterizó por ser, bajo la Constitución del 40, uno de los países que primero permitió el voto a la mujer. Entonces, todo eso ha sido borrado de la historia del cubano que ahora nos está escuchando. Y tú, como historiadora y como mujer que siempre pues has mantenido el dedo en el renglón en la defensa de las mujeres, me gustaría que hicieras un brevario de toda aquella Cuba republicana y la mujer cubana en ese momento, que inclusive en los medios, tanto en radio como en televisión, eran más destacadas posiblemente que los hombres.
Mira, la historia de los derechos de la mujer en Cuba es algo que nos debe dar mucho orgullo. No era perfecta la situación, pero era una avanzada sin precedentes. En el año 34, bajo la presidencia de Carlos Mendieta, se firmó la ley de sufragio femenino, que en realidad era una ley de sufragio universal, o sea, para todos los ciudadanos cubanos. Y entonces la Constitución del 40 incorporó, como es natural, ese derecho en su texto. O sea, que ya oficialmente con la Constitución del 40 todos los ciudadanos cubanos tenían derecho a votar. En esa constituyente del 39 hubo tres mujeres brillantes que ayudaron a llevar a cabo, que lanzaron, activistas de todas las organizaciones feministas y femeninas de Cuba a partir de los años 10, 20 y 30 del siglo 20, y fueron parte de esa asamblea y garantizaron que no solamente el derecho al voto, sino muchos otros derechos, derechos de los niños, derechos de la maternidad, protecciones a la mujer trabajadora, toda suerte de medidas que protegían y ayudaban al progreso de la mujer ciudadana. Y de eso hay que estar muy, muy orgullosos. Pero claro, vamos a pensar, ¿qué cosa es el derecho al voto? Bueno, el derecho al voto es el derecho a escoger quiénes van a ser los dirigentes del país o los dirigentes del municipio o de la provincia o de la Junta de Educación. Uno elige entre candidatos, entre opciones. Por eso podemos decir sin ninguna duda que el derecho al voto quedó coartado, quedó mermado a partir del proceso que se inició el 1 de enero del 59, porque votar por una sola opción no es votar, es simplemente aprobar. Aprobar, y si no lo apruebas, bueno, tendrá sus consecuencias y las tiene. O sea que el cubano, tanto hombre como mujer, ha dejado de tener, ha perdido sus derechos a escoger, sus derechos a las opciones. Porque votar aprobando, diciendo que sí, sí, no hay más nada que escoger, no, sí, ok, tienes que votar, tienes que ir a votar, tienes que apoyar lo que el gobierno te propone, que es una sola opción, el comunismo, el Estado comunista, el Estado socialista supuestamente, irrevocable según la Constitución. Entonces eso no es tener el derecho tener derecho al voto, como se entiende en los países democráticos y civilizados, lo que es el sufragio.
Yo recuerdo que en la Cuba republicana existía una muy poderosa abogada, Dora Rivas, que no solamente fue una de las abogadas más importantes que tuvo Cuba, sino que fue directora del Banco de Fomento de Cuba. Dora Rivas se caracterizó por defender a cubanos en juicios sumarios en la cabaña y fue perseguida de tal manera que tuvo que salir del país y refugiarse en Puerto Rico. O sea, la mujer cubana, independientemente de lograr los valores, era una mujer muy fuerte, muy poderosa, era el eje central del hogar también. La mujer era la que dictaba las pautas dentro del hogar, era el símbolo, o sea, el tronco de la familia. Y cuando llega la revolución, este proyecto malévolo, que se crea la supuesta organización de la Federación de Mujeres Cubanas, sacaron a la mujer cubana de ese papel. O sea que esto viene ya desde el día uno en que llegó ese maldito sistema a apoderarse del poder. Ahora la hija de ella pues está dentro del CENSEC y desde luego dice apoyar el matrimonio legal, los derechos de las mujeres. Dame tu criterio sobre todo esto.
Bueno, lo que hay que recalcar es que oficialmente cuando se funda la Federación de Mujeres Cubanas, la única organización de mujeres que tendrá permiso y licencia para representar, entre comillas, los intereses de las mujeres, se eliminaron ipso facto las más de 900 organizaciones femeninas que había en Cuba el 31 de diciembre del 58. O sea, de la variedad, de la diversidad, de las múltiples opciones, de las múltiples responsabilidades e intereses, de los múltiples beneficios de los que gozó Cuba precisamente porque sus mujeres estaban involucradas en la vida económica, social, cultural y política del país. Eso todo se perdió. De una diversidad de 900, no llegaban a 910, instituciones de mujeres inscritas, registradas oficialmente, se pasó a la única que dirigió hasta su muerte, la esposa de Raúl Castro, Vilma Espín Guillosa. O sea, las mujeres cubanas, como tú dices, desde el día 1, desde el día 1 de enero del 59, empezaron a perder sus derechos logrados, a perder sus logros, a perder su autonomía y su independencia, su gestión personal, todas las posibilidades de crecer como ser humano, como sucede en las sociedades democráticas y libres. Entonces, tienen las mujeres, nuestras hermanas en Cuba, todas las de perder, han tenido todas las de perder y siguen perdiendo cada día que pasa hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy. Hablar de Mariela Castro Espín da risa, o sea, da risa y da vergüenza ajena, porque esta es una joven de 50 y whatever años, hija de Vilma Espín y Raúl Castro, que además de ser presidenta o directora del CENESEX, es miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es una mujer que tiene mucho poder en sus manos, no solo institucionalmente, sino por el apellido que lleva. Entonces, esa mujer ha sido incapaz de llevar a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento cubano, un proyecto de legislación integral, de ley integral en contra de la violencia contra la mujer, de la violencia de género, ha sido incapaz de reunir esa asamblea e inmediatamente lidiar, poner en la agenda esa ley integral que las mujeres cubanas están pidiendo a gritos desde hace años. Ha sido incapaz y la asamblea pospuso la consideración de esa ley hasta el 2028. Ahora dime tú, hablando de feminicidios y hablando de violencia contra la mujer, si vamos a esperar hasta el 2028 y en lo que va de año ya hay 18 feminicidios y son 5 meses, ¿cuántas mujeres más van a tener que sufrir golpes, ser asesinadas por sus ex maridos o ex novios?
Me han dado pie para un artículo muy interesante que proviene del Diario de Cuba y que se pregunta cuántas mujeres tienen que ser asesinadas para que el Estado cubano asuma su responsabilidad. Toca, entre otros temas, que en Cuba no existen órdenes de alejamiento. En los delitos de amenaza, la medida cautelar no es de prisión provisional. Hasta el 15 de mayo se habían asesinado al menos 19 mujeres en Cuba, con lo que el número de víctimas amenaza con superar y con creces el número de mujeres registradas como feminicidios el año pasado. Dame tu criterio en cuanto a esto. ¿Por qué Mariela Castro? ¿Por qué no toma este poder para defender a la mujer cubana? ¿Cuál es la razón por la cual en Cuba no se puede emitir una orden de alejamiento? Las autoridades hacen un seguimiento del asesino. Por ejemplo, Yoneslandia Hernández Lara fue asesinada a machetazos por su expareja frente a su hijo de 5 años en marzo del 2021. Ella había denunciado a la policía el acoso y en varias ocasiones, según sus vecinos, nunca jamás la policía se hizo eco de este tipo de casos.
No importa la pregunta que hiciste por cuántas, o que hace el artículo en Diario de Cuba, cuántas más mujeres tendrán que morir antes de que se apruebe una ley integral contra la violencia de género. Bueno, pues la respuesta, desgraciadamente, es muchas, muchísimas. ¿Por qué? Porque no hay voluntad de cambio, no hay un verdadero interés en los beneficios que una mujer necesita y las protecciones que una mujer necesita en esos tipos de casos. O sea, no hay una voluntad pro mujer en toda la isla de Cuba, en la oficialidad. Ellos están viviendo la dolce vita, la vida loca. Es lo que esa dirigencia, esa élite, está viviendo. Mariela Castro con su marido italiano y todas las prebendas que tiene. Mariela Castro no tiene que enfrentar lo que enfrenta Juana la cubana, Juana de a pie. No lo tiene que enfrentar, no enfrenta hambre, no enfrenta techos que le están cayendo arriba de la cabeza, no enfrenta enfermedades, no enfrenta falta de medicina, no enfrenta nada de los problemas diarios que tienen que enfrentar los 6 o 7 millones de cubanas que hay en Cuba. Por lo tanto, ojos que no ven, corazón que no siente.
Déjame decirte que la declaración de los individuos que han asesinado mujeres no son un peligro para el Estado socialista. es algo que verdaderamente da ganas de llorar, por no decir otra cosa.
Exacto.
En Cuba no existen órdenes de alejamiento,
en donde existen refugios,
amenazas. No, y ahora con la pandemia se ha agudizado más aún con el confinamiento, la violencia doméstica, la medida cautelar no es de prisión provisional, puede ser de prisión domiciliaria, una incluso fianza, con lo que el autor de la amenaza queda libre. Esto verdaderamente es tan, tan sumamente, vaya, triste y lamentable. En noviembre del 2020, Mariela Castro fue tan lejos al afirmar que Cuba estaba a la vanguardia de la lucha internacional por la no violencia contra la mujer. Dame tu criterio, ¿qué te merece esas palabras?
Imagínate tú, en cualquier momento puede decir que Cuba va a poner un astronauta en el espacio, porque en realidad por decir y declarar es una verborrea lo que sale de la isla, pero la realidad nos dice diferente. La realidad nos dice que las mujeres son institucionalmente agredidas, ignoradas, abusadas, violadas en sus derechos y en general desatendidas. Todo el mundo está desatendido, todo el mundo está sufriendo, todo el mundo pasa hambre. Todo el mundo, el otro día vi una foto de un anciano sentado en el quicio de la puerta de su casa, esqueléticos, que decía: hace días que no puedo comer ni un pedacito de pan. Cuando tú ves eso y te recuerda, esa fotografía te hace pensar en los campos de reconcentración de Valeriano Weyler en el siglo XIX, ese carnicero que acabó con media Cuba. Cuando tú ves esas fotos hoy y ves la pobreza, la desatención, la total desvalidez y vulnerabilidad de ese pueblo, tanto mujeres como hombres, como niños, como ancianos, como blancos, como negros, como todo el mundo, tú dices, ¿cómo este gobierno puede permanecer un día más en las riendas del poder de Cuba cuando está debilitando y matando a su pueblo?
Y ahora quiero darte las gracias, porque el tema de la mujer cubana es algo del cual no vamos a quitar el dedo del renglón. Yo quiero agradecerte siempre tus análisis, tu historia, cómo tú relatas y cómo tú a esa generación de hombres y mujeres que nacieron con ese descabellado proyecto que se llama Revolución Castrista, deben entender y comprender que viven en una mentira y los han obligado a casarse con ella. Gracias, Ileana. Y contigo me voy a una breve pausa. Regreso con mi segundo invitado en Tras la Noticia.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cady Roque.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Tenemos ya en línea telefónica al director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, el señor Juan Antonio Blanco. ¿Qué tal, Juan Antonio? Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Gracias, Cari y Tommy, por invitarme. Aquí estamos de nuevo.
Bien, mi primera pregunta. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa como represores violentos al personal médico a cargo de Otero Alcántara. Y tú también señalas el asesinato político es parte del historial represivo del régimen. Cuéntame ahora qué protocolo sigue, qué más se va a hacer y desde luego tu visión sobre el impacto que esto puede tener en la dictadura castrista.
Mira, lo que nosotros vemos es que cada vez se ha hecho más evidente el uso que ellos han hecho de los médicos, de un grupo de médicos corruptos, de un grupo de médicos serviles dispuestos a cumplir sus órdenes represivas. Lo hicieron antes con los presos políticos, lo han hecho con detenidos en Villamarista, y ahora, bueno, lo estamos viendo en el caso de Alcántara. Y esto llega un momento en que necesitaba un tratamiento especial. Nosotros, por ejemplo, tenemos un seguimiento a lo que le llamamos represores de bata blanca, que son aquellos que mandan con las brigadas médicas al exterior para vigilar a los médicos, para que cumplan las órdenes que se les dan, para que no se relacionen en exceso con el personal nativo de los países a donde van dirigidos, para retenerle los pasaportes, etcétera. Pero eso es un ángulo del problema. Este otro ángulo del problema, que es el uso de la medicina con un sentido criminal para torturar a detenidos políticos, para obtener declaraciones después de destruir su voluntad, utilizando fármacos psicotrópicos e incluso electroshock. Eso es un ángulo que sabíamos que existía, pero al que no le habíamos dado un seguimiento dentro de nuestra base de datos de represores. Y es una actividad que no podemos calificar como una actividad represiva, pero administrativa, de cuello blanco. Es una actividad violenta, tremendamente violenta, porque hay daños que te hacen a ti los torturadores en el cuerpo, cuando te laceran con un látigo, con un hierro candente, pero hay daños que son terribles, que son irreversibles, que son los que te provocan cuando usando droga o usando toda una serie de técnicas propias de los nazis, destruyen tu voluntad, te borran la memoria, llega un momento en que te confunden en quién realmente tú eres. Y esos daños también hay que considerar los daños violentos ejercidos por represores, vistan bata blanca o no, contra los detenidos y los presos. Y eso vino...
Y déjame, perdón que te interrumpa, sí. Déjame recordarte que siempre tenemos que tener presente la sala Carbón Servía del Hospital de Mazorra, dirigido por ni más ni menos que Orgaz. O sea que esta es una práctica que me parece muy interesante. Ahora, esta práctica la estamos viendo en el Calixto García, en la sala de psiquiatría, con este joven Luis Manuel Alcántara. Adelante y dame tu criterio, ¿hasta dónde y hasta cuándo la perversión?
Precisamente por eso es que estamos haciendo un levantamiento con las informaciones disponibles para, por decirlo de alguna manera, a encauzar dentro de nuestra base de datos como represores violentos a los médicos y enfermeras que han estado participando de estos procedimientos en el caso de Alcántara, pero también al jefe de la sala y también al director del hospital, porque el director del hospital es plenamente consciente de lo que se hace dentro de su institución y ha permitido que se militarice la institución para impedir el acceso a este paciente y ha permitido todas las violaciones del juramento hipocrático que están realizando con este paciente. Entonces, el director del hospital es tan responsable como cualquiera de esta tortura a la que están sometiendo a este hombre.
Juan Antonio, desafortunadamente, y hay que regresar a lo que siempre se llama la memoria histórica, si regresamos a leer el libro de John McCain, el ya fallecido senador y candidato presidencial John McCain, él habló de su tiempo en durante su arresto y su condena, que él fue torturado por un cubano del régimen comunista que lo llamaban Fidel. Esto no es nada nuevo, desafortunadamente. Lo dijo Cari ahora referente a Ordaz en Mazorra. Ahora se está viendo aquí, se vio, este no es desafortunadamente el primer opositor que lo han tenido medio drogado. Estábamos hablando Caridad y yo con otros invitados del caso Ochoa, cuando se vio a Ochoa en ese juicio que lucía no como la persona que era. O sea, ya estas personas son expertos en esta materia. Y represor es alguien que sea en bata blanca o alguien vestido de camuflaje o alguien que está vestido de recoger la basura, ¿no?
Así mismo es. Ahora, lo que es lamentable es que durante todos esos años nadie escuchaba. Pero en este momento hay una nueva circunstancia en que hay una mayor sensibilidad nacional e internacional a lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nos permite a nosotros poder poner estos temas sobre la mesa, y es lo que les permite a ustedes evocar la historia que tiene detrás esta práctica de tortura con métodos médicos. Porque durante muchos años, como bien tú has dicho, se utilizaban estos métodos contra prisioneros en Villa Marista, en centros de detención, en el hospital de Mazorra, en la sala Carbó Servía, pero nadie prestaba atención. Y había incluso libros que se habían escrito por supervivientes de esas prácticas, el uso de la psiquiatría para la tortura en Cuba, recuerdo uno de ellos, que se publicó alrededor del año 92, si mal no recuerdo, donde estaban los casos de los Hayden, eran dos hermanos, creo, de Ariel Hidalgo, y nadie, salvo los que estamos directamente involucrados con esas cosas, los cubanos le prestamos atención. ¿Cuánta gente en Cuba que hoy son disidentes y pertenecen a todos estos movimientos, incluso saben de esa trayectoria histórica de la medicina como método de tortura? Muy pocos. Entonces, lo que tenemos que celebrar es que, a pesar de que nadie prestó atención y nadie escuchó durante todos estos años, la estupidez del gobierno y la crisis de credibilidad a la que ha llegado permite ahora que a la gente se le abran las entendederas y empiecen a ser sensibles a estas historias que nunca quisieron escuchar.
Yo tengo una pregunta para ti, porque indudablemente jóvenes que nacieron con este proyecto malévolo desconocen parte de esa historia que Cuba les ha negado. El ejército de Angola ha pedido perdón por la masacre en la que participaron miembros del ejército cubano. Esto está indudablemente pues llevándose adelante en este momento. João Lourenco, presidente de Angola, ofreció disculpas públicas en nombre del Estado a las víctimas de una masacre perpetrada el 27 de mayo de 1977, en la que murieron decenas de miles de personas y donde participaron fuerzas militares de Cuba. Esto es una nota de la agencia EFE que estoy compartiendo contigo. ¿Hasta dónde golpea este perdón que está pidiendo indudablemente el presidente de Angola en este momento? Y añadió que la represión desatada luego de que la disidencia del Movimiento Popular de la Liberación de Angola, partido que gobierna desde la independencia, intentara provocar cambios el 27 de mayo del 77. Cuéntame, 30.000 personas, de acuerdo a este informe, fueron asesinadas, y es un informe de Amnistía Internacional de la cual se hace eco la agencia EFE.
Esto es un hito, el que se dé a conocer, o sea, que reconozca el gobierno actual de Angola lo que sucedió. Lo que hace falta es que vaya más allá y que se reclamen responsabilidades a los que estuvieron involucrados con eso. Algunos han fallecido, por ejemplo, Jorge Risquet era el jefe de la misión de Cuba en Angola en ese momento, y Jorge Risquet tendría que responder por todo eso. Pero además, no es solamente el que la información eche por tierra el carácter solidario, internacionalista, benévolo de las tropas cubanas que participaron en las aventuras de África. Es que echa por tierra el mito que creó Fidel Castro de que las tropas cubanas, cuando participaban en alguna aventura extraterritorial, lo hacían en defensa de la soberanía nacional de un país, pero nunca se involucraban en las luchas internas y civiles que ocurrían dentro de esos países. y esta gente se involucraron directamente en un conflicto, una guerra civil entre dos facciones del propio partido gobernante, y tomaron el lado de aquella facción que era más cercana a La Habana. Lo muy interesante aquí, que a mí me invita a reflexionar de otra experiencia, la de Granada, es que según se viene revelando ahora, el Alves, que era el rebelde, digamos, el que se levantó contra Agostinho Neto, uh-huh, estaba controlado, teledirigido por Moscú, por la KGB, porque la KGB prefería controlar más directamente lo que sucedía en Angola y que los cubanos tuvieran un papel más secundario. Bueno, pues algo muy similar pasó en Granada. En Granada, cuando Bernard Cort, el jefe de las Fuerzas Armadas de Bishop, se alza contra Bishop y da el golpe de Estado contra Bishop, que al final creó el caos en el que tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para proteger a los estudiantes de medicina en aquella isla, bueno, pues Bishop era el muñecón, el pelele de Fidel Castro, mientras que Bernard Cort coordinaba todo con los rusos, que eran los que lo asesoraban directamente, y con Raúl Castro, que siempre fue un hombre del Kremlin desde su etapa de militante clandestino del Partido Comunista Cubano, cuando todavía ni siquiera habían subido a la Sierra Maestra.
Juan Antonio, si podíamos regresar a lo que es el tema de Angola, porque uno se puede reír, pero yo conocí el nombre de Jonas Savimbi a tan corta edad como conocí a la misma vez el de Abraham Lincoln aquí en los Estados Unidos, porque mis padres cubrieron mucho lo que fue esa guerra de Angola. Por una parte era obviamente Jonas Savimbi y UNITAS, y por otra parte era el régimen cubano. Y hay muchas personas que yo sé que muchas que se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos allá, que lucharon y después se arrepintieron por lo que hicieron, que pudieran ser testigos de eso. Entre ellos el mayor Orestes Lorenzo, que desertó, y él fue piloto durante la guerra de Angola, y él sabe los crímenes que fueron ocurridos por el régimen de Cuba. ¿Cómo se puede ir más allá con esto? Porque testimonios de las masacres que hubieron por parte del régimen cubano en Angola son muchos. Granada también se puede hablar, porque también hay muchos testimonios, ¿no?
Así es. En el caso de Angola, te puedo contar una anécdota de un cineasta del ICAIC que lo mandaron a hacer un documental sobre Angola. Lo montaron en un helicóptero y cuando estaba dentro del helicóptero, él vio cómo lanzaban tanques de combustible, eran habitualmente bombas de napalm, sobre aldeas donde había niños, mujeres, etcétera. Y le dio un ataque de pánico, de histeria dentro del helicóptero, porque él no estaba preparado para ver a sus compatriotas asesinando civiles en aldeas, simplemente porque había la sospecha de que esas aldeas estaban a favor de Savimbi. Pero además tienes el caso de Mario Rivas, también uno de los que está ahora en el grupo junto con Rafael del Pino, de Objetor de Conciencia, que también describió cómo el comandante de la Fuerzas Armadas de Agostinho Neto, que iba con él en el helicóptero, le mandó a disparar contra también unos aldeanos donde había unas mujeres que estaban cargando niños, y él se negó. Y él dijo, no, yo no vine aquí para eso. Yo no vine aquí para matar civiles. Yo vine aquí para combatir contra una fuerza regular o irregular y defender el gobierno, pero el gobierno yo no estoy dispuesto a defenderlo masacrando civiles en una aldea. Y este comandante dijo que le iba a reportar a sus superiores cuando regresara a la base, y así lo hizo, pero parece que los superiores, me imagino que en ese momento el superior era Rafael del Pino, decidieron que no, que lo que había hecho Mario Rivas como piloto de asalto de ese helicóptero era lo correcto.
Yo he escuchado muchas anécdotas por parte de Orestes Lorenzo y por parte también de Rafael del Pino, de primera mano, de lo que varios hicieron y muchos, y hay otras personas que se encuentran aquí dentro de los Estados Unidos que estuviesen posiblemente dispuestos a testificar, a decir las atrocidades que ocurrieron. Se puede hablar también de lo que ocurrió en Granada en 1983. O sea, el régimen sí entró ahí y, bueno, los Estados Unidos salió vencedor en un, creo que eran 2 semanas y media, pero fueron también, los Estados Unidos sí perdieron soldados, entre ellos, si mal no recuerdo, Kenneth Butcher, que fue un Navy SEAL, que falleció a manos, supuestamente, del régimen castrista, quien se encontraba ahí en Granada, obviamente ayudando al dictador.
Y además, una muerte totalmente innecesaria, porque los norteamericanos le dieron la posibilidad a los cubanos de poner las armas y no que no iban a ser, digamos, capturados forever, los iban, como hicieron, los iban a devolver a Cuba. Pero la orden de La Habana era que se inmolaran. En La Habana sabían perfectamente que ese grupo de militares y de civiles cubanos no tenían la menor oportunidad de ganar un combate frente a las fuerzas norteamericanas.
Mil soldados de los Estados Unidos, incluyendo varios equipos de los llamados Navy SEALs, entraron en Granada en 1983.
No solamente el número, era la capacidad superior de fuego de las armas que llevaban y el entrenamiento superior, los Navy SEALs, para qué hablar. Pero incluso el entrenamiento superior de regular de infantería, de marín.
Regresando al tema de Angola, porque esto puede golpear fuertemente, los crímenes de lesa humanidad no caducan. Los huérfanos y sobrevivientes del crimen del cual estamos hablando en Angola, por los sucesos, en septiembre del 2020, en un reportaje de BBC, revelaron que algunos de los ángulos más oscuros de las aventuras bélicas de Fidel Castro en Angola. Y ellos están empezando a reaccionar y a exigir que el régimen castrista sea llevado a un tribunal internacional. Por ejemplo, el padre de Joao Ernesto, un funcionario militar llamado José Van Dumen, a sus 27 años, acusó a la élite gobernante de priorizar riquezas y del poder que tenían. También, indudablemente, quieren llevar a este tribunal internacional no solamente al general cubano Morazán, sino también a todos los que de una forma u otra indudablemente fueron víctimas de esa masacre de la cual estamos hablando. ¿Cuál es su reacción ante este informe de las víctimas de la masacre en Angola?
Precisamente sería formidable si ellos presentan un reclamo frente a la Corte Internacional de Justicia. Aparte, a lo mejor lo pueden hacer, quién sabe, dentro de la propia Angola. Pienso que es bastante, digamos, improbable, a pesar de que el gobierno actual haya reconocido lo que pasó, porque, bueno, hay mucha influencia, mucha corrupción y mucha influencia cubana todavía por el medio. Incluso influencia cubana a nivel mafioso. Hay mucho tráfico de droga y de otros materiales ilícitos en los que participa una buena parte de la élite. No es por gusto que la hija de este hombre, de Santos, sea considerada una emperatriz en África, o es la que tiene mayor riqueza. Tiene una gente que no tenían nada cuando vino la independencia de Angola y de pronto se convierte en la señora más rica de toda África. Te puedes imaginar que parece que el socialismo africano le invirtió de riqueza. la riqueza no repartieron a los infelices que están abajo. Pero yo creo que deben tratar de hacerlo. Eso es un, por supuesto, es una, la iniciativa tiene que quedar en manos de las víctimas y nosotros desde fuera podemos hacer todo lo que podamos por apoyarlo, pero la, la iniciativa de la denuncia tiene que provenir de la víctima directamente.
Muchísimas gracias a Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos de Cuba, y seguiremos al pie tocando esto porque es necesario que la juventud cubana conozca la verdadera historia de ese criminal proyecto llamado socialismo cubano. Me voy a una pausa, regreso.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar pues una gangrena y terminar con ese miembro inferior. No quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.